¡Ay, qué podrida que me tenés!
Bueno, yo te lo pedí bien.
Nuestra habitual sección destinada al hogar, ¿no? Tenemos mucho hoy, ¿eh? Mucho. Podemos elegir cómo reconocer un buen mueble en otro orden de cosas, ¿no?
¿Usted sabe reconocer un buen mueble?
Realmente no. Bien, tenemos también... Prevenga accidentes en casa. Limpie los... Ah, no, tesoros de la abuela. ¿Por dónde quiere empezar?
No, nada.
Máscara que acaricia.
Más que máscara es una amiga.
Sí. Botella sin olor. Abono natural.
Abono natural.
También llamado...
Bien. Tesoro.
No, ¿cómo reconocer un buen mueble o...
Me gusta eso.
O prevenga accidentes en su casa. Bueno, los dos, los dos.
Vamos.
¿Cómo reconocer un buen mueble?
Dele.
Hay mucha gente que quiere comprar un mueble.
Yo.
Usted, buenas tardes.
Buscando muebles.
Y no sabe cómo reconocerlo. Y va a la mueblería y le encajan cualquier cosa.
Fórmica, aglomerado.
En vez de madera, aglomerado. Como dice el señor, después te quiere abrir un cajón y el cajón no era un cajón, estaba dibujado nomás.
Se le cae un vaso de agua y el mueble llega hasta el techo, se hincha todo.
Sí. Le brota.
¿Cómo? ¿Le brota?
Claro, mueble de madera tan joven que por ahí...
A mí me pasó.
Llega la primavera y le florece un cajón.
No lo puede mover, le echó raíces.
Claro. Bueno, atención. Algunas ideas para observar. Uno de los puntos a tener en cuenta es la forma en que se deslizan los cajones. Por las correderas. ¿Qué son las correderas? Correderas yo creí que era otra cosa, pero bueno.
Sí, yo también.
Pancito de Juan Moreira.
Sí.
Que anoche comió una peira y hoy anda de corredeira.
Corredera es esa especie de riel que se hace en las maderas para que el cajón discurra, ¿no?
Claro, las guías, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que ver cómo se deslizan los cajones. Cuando usted va a una mueblería y dice, voy a comprar un mueble, un momento, dice.
Sí.
Voy a ver cómo se deslizan los cajones. Y empieza a abrirlo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo.
Con cuidado, señor, con cuidado.
Tiene que deslizarle bien, señor, ¿qué quiere?
Usted pásele la vela, si no.
No, no, si le tengo que pasar vela, no. Se tiene que deslizar bien. Dice, ¿cómo abren y cómo cierran las puertas? Deben poder moverse hacia adentro y fuera con facilidad, sin hacer más que una presión normal, ¿no? Que usted tenga...
A veces uno tiene que apoyar incluso el pie.
Sí, tirar, porque... Y empieza a dudar si es una puerta o un adorno.
Claro.
Y no,
o en la madera, esto tiene que ver con la nobleza de la madera. Sí, las maderas nobles no pierden la forma.
Mi amigo Lapacho, que es mi socio.
¡Lapacho! ¿Qué madera noble, por ejemplo?
Angelín.
No le pregunte el nombre, ¿qué? Su novia.
Angelín es una madera muy dura.
Nosotros trabajamos
Lapacho,
mucho
con
caoba.
Caoba.
La caoba es muy buena.
Es negra siempre, ¿no?
La caoba es negrita, sí. Tenemos pinotea, que hay poca ahora, pero se saca de los pisos. Mira, esto que ve acá,
sí.
No es pinotea.
Estos no son pinotea.
No, no son pinotea. Tenemos también peteribí,
que es un mate.
No, es una madera bastante bonaglia. Y desde luego cedro, los famosos cedros del Líbano. ¡Ah, el cedro! ¡Ah, señor! Si usted quiere hacer valeros,
sí.
Nosotros tenemos con el señor una fábrica de valeros.
¿De valeros?
De valeros de cedro, que son los mejores. ¡Ah, nos hacíamos hacer la bocha en un lugar
y el palo en otro!
Y el palo en otro.
¿Por qué?
Porque teníamos dos proveedores.
Especializamos el laburo.
Claro, nosotros...
¿Y el agujero?
El agujero lo hacía el señor.
Sí.
Ah, y el piolín lo fabricaban unos señores que tenían fábrica de chorizo.
Sí.
Con el que le sobraban, nos suministraban a nosotros el hilo para los valeros.
¿Cualquier violín sirve para el valero?
No, señor, tiene que ser un violín fuerte, porque usted tiene un violín débil.
De la pizza, por ejemplo.
Usted no, revolea el valero, se corta el violín. Mire, muchacho,
una ventana.
Por ahorrar, ¿vio cómo es por ahorrar lo barato sale caro? Sí. Dijo, el valero me lo hago yo, porque vino a comprar un valero.
No, nunca.
Dijimos, 70 pesos, señor. No, dice, yo me hago el valero.
¿70 pesos un valero?
Sí, cedro.
No, se muere usted y sus hijos
y el valero sigue ahí.
La boca está agujerada.
Bueno. Con el agujero como el primer día. Bueno, este muchacho se hizo un valero más o menos, ¿vio? Porque incluso tenía el agujero torcido, que es lo peor que tiene, que puede tener un valero, porque usted ya, cuando va a embocar, tiene que torcer un poco el palo para que entre. Y bueno, pero igual, le puse un hilo, como dice usted, de pizzería. Y un día estaba haciendo las 14 provincias. Es una prueba que se revolea. Y se le cortó el hilo.
Un arma.
Y estaba la abuela de este señor.
Sí. La del cerebro.
La de los tesoros. Le pegó entre ceja y ceja con la bocha del valero, más que le había puesto una chinche.
Porque aparte que uno por lo general toma el envión, ¿no?
Sí, acá. No, este es las 14 provincias, que es lo peor.
Ella, como si cerebral de entrada.
Sí, de entrada la vieja, sí, sí.
Y la sacó barata.
La sacó barata, porque era para que no contara más el cuento la vieja.
Bueno, es peligroso.
Entonces nosotros le dijimos, ¿viste? Le dijimos.
¿Qué es eso?
¿Viste? ¿Viste lo que te pasó? ¿No? Así que nosotros le ponemos hilo muy fuerte.
Hilo muy fuerte,
canchero.
Incluso en algún caso de alguien que es muy nervioso, muy una cadena muy floja, pero que también es de emergencia, por eso se corta el hilo.
Es como un segundo hilo.
Es de seguridad.
Más largo. Más larga la cadena que el hilo. Usted juega, la cadena no hace nada.
No molesta. No
si le rompe el hilo, la cadena. ¿Qué? Ahora, una cosa, el que hace el palo tiene que ser el mismo que haga el agujero.
Sí, es verdad.
Porque si no hay comunicación...
¿Cuál es la relación que debe haber entre el agujero y el palo?
La mejor.
No, porque, si el agujero es muy grande,
claro,
hasta el santo desconfía.
Eso es lo que le decía. En boca cualquiera.
Claro.
Si el agujero, ya no tiene gracia.
Y si el agujero, si el palo entra muy justito...
O no entra, como muchas veces, palero fallado.
Eso es Trump.
Con el agujero más chico que el palo, están los pibes, ahí pasan toda la infancia sin embocar una.
Yo no pude nunca.
Hasta que viene alguien y dice, mira, mi hijo no aprende nunca a jugar al valero. Un momento, señora. A ver, antes que nada, a ver el agujero.
Bien.
Claro. A veces venían. Ah, ¿y cómo quiere que emboque, señora? A veces hay que consultar al... Hay que consultar.
Usted sabe que fue una de mis grandes frustraciones de niño. Yo nunca pude embocar el valero.
¿Ah, no?
No, jamás pude embocarlo.
Ya me parecía.
Y había algunos que yo no sé... Usted que sabe mucho de esto, ya que fabricaba y seguramente ha jugado y tendrá habilidad. Había algunos que... no fallaban nunca, pero tenían el hilo con la mano. ¿Era válido eso?
Sí, claro.
Con un tiro corto.
Pero primero tenés que embocar desde abajo y después continuás con el hilo en la mano.
El hilo en la mano
forma parte del juego. Pero nosotros tenemos valeros de enseñanza.
Sí. ¿Cómo es eso?
Sí, que son con el agujero grande. Valeros para principiantes.
Una cacerola es el agujero.
Se llama cacerola. En el lenguaje de hoy
le decimos.
De los valeleros.
Sí.
Valereros.
Valereros, sí.
Le llaman cacerola.
Le llamamos cacerola.
Para donde tiene la pelota en cesta. A cualquier lado en cesta.
Ajá. Bueno, está bien. Y me imagino que va achicándose el agujero a medida que uno va
progresando. En Estados Unidos están haciendo valeros sin piolín.
¿Cómo es? ¿Pero cómo?
Es que hay una atracción
magnética, quizás.
Magnética entre el palo y la bocha y el agujero. El
palo no,
y
no atrae.
El piolín es virtual.
¿Pero cómo? ¿Se sostiene en el aire?
Se sostiene en el aire.
Ah, pues.
Extraordinario. Cuestan $800.
Bueno, un valero.
Ah, vale, no, y a veces se te corta el hilo virtual.
No, ahí sale disparado.
Y se te acaba la pila justo y vas a parar. Bueno, pero estamos hablando de muebles, usted se pone a jugar al valero, caballero.
Disculpen.
Digo porque nosotros somos...
Roble de Eslavonia.
Ah, es buenísimo, lo mejor.
Sí, ya sé, por eso quiero...
De Eslavonia. Dice, otra cosa que pasa con las puertas, no es que no se pueden abrir, es que no se pueden cerrar.
No, bueno.
Usted la cierra, golpea y vuelve para acá.
Por la humedad.
No, es como,
al contrario, es como si se le hubiera achicado la puerta en vez de agrandarse.
No, no, si queda abierta, viene la bisagra y... Así lo que tiene que hacer, usted tranquilamente agarra un sobre todo de los que están adentro, ropero, no los que están afuera.
Sí.
¿Te guarda algún sobre todo en el valero, le iba a decir?
En el placar, en el ropero, sí.
Muy bien, con la punta del sobre todo, la traba, cierra la puerta, ya entra en el medio, no se abre más. No se abre más. O sí se abre cuando usted tira el sobre todo, se abre la puerta.
Pero no se le ve y listo. No se le asoma a la mano.
Se le asoma un poco. Bueno.
Queda feo. No es muy delicado.
Elija un algo fino de terciopelo y lo traba con eso.
No, lo que es bastante sencillo cuando la puerta se es tenerla siempre con llave.
Nosotros fabricamos aquí uno...
¿Llave de, perdón, de los placares? Porque yo
a
mí se me perdió.
¿Y aquí
igual,
no?
Igual no le tenga mucha fe a la cerradura que le ponemos un ropero.
No, son más bien simbólicas.
La abre con un escarbadiente.
Sí, la abre. Si no la abre usted, se abre ella misma.
No.
Mire... Nosotros, hablando de eso, estamos haciendo unos roperos con compartimiento para amantes.
Sí. ¿Perdón?
Para amantes.
¿Cómo compartimiento?
Y yo, por ejemplo,
de fondo.
Hay una dama que recibe un amante. Viene el marido y se esconde adentro del ropero. Por ahí no hay lugar, justo.
No, claro.
Tienes un drama, nada más que porque el tipo no entraba en el ropero.
Uh-huh.
No, tiene una puerta que normalmente no se usa.
Sí. Da una bóveda.
Claro, y hay una sillita, el amante se sienta ahí,
incluso puede tener usted algunas vituallas, ¿no?
Un sanguchito puede poner,
una botellita de agua.
Claro, se toma una atención, el amante lo agradece, dice, qué atención, dice, me fui a beneficiar a fulana. Cayó el marido, me escondió dentro del ropero, che, unos sándwiches, miga. Lo que me llamó la atención es que alguno estaba mordido. Bueno, yo le conté que tuve una experiencia. Nosotros estamos fabricando porque yo tuve una experiencia muy enojosa con eso del ropero. Yo, mire, se lo voy a confesar total, estamos solos. Bueno, yo tenía un amante.
Si se lo querés decir, decíselo, porque ya se lo dijiste. Claro.
Bueno. Tenía un amante, Rolón. Sí. Yo no sé cómo lo va a tomar usted.
No, y a mí qué me importa que usted tenga un amante. ¿Por qué lo voy a tomar?
Entonces
mal?
No se lo cuento.
No, digo, ¿cómo me lo voy a tomar?
A mí tampoco
mal?
Me importa si a usted le gusta, qué sé yo.
No, me importa su historia, pero digo, ¿por qué me va a caer mal que usted tenga
un amante? Ah, no, ¿qué me daña a mí? En el sentido moral no le importa.
¿Pero qué me daña a mí que usted tenga un amante?
Ahora va a ver. No, tenía otra amante. Y bueno, era una chica muy educada, siempre, bueno, adelante, ¿qué tal? Pase, no haga cumplido.
Dentro.
Sí.
Usted la iba a visitar a la casa.
Yo la iba a visitar a la casa.
Yo la acompañaba
sí.
Hasta la puerta de la casa. Impecable.
¿Qué le hacía de campana?
Él me hacía... No, me acompañaba.
Íbamos conversando, dándole ánimo.
Y sí. me esperaba. El señor me esperaba en una placita que había enfrente.
Sí.
A que yo saliera. Y después, porque lo habían echado del trabajo.
Sí. Estaba desocupado.
Y no tenía nada que
hacer. Lo único me ponía un poco ansioso en la espera y cuando él venía, las preguntas eran una tras de otra,
La averiguaba todo como la había
ido. Sí, ¿cómo fue?
Tenía un precio. No podía estar... Algo me tenía que pagar.
Porque yo no podía andar en aquel entonces, no podía andar solo por la calle. Tenía muchas fobias.
Sí.
Todas tenía, todas las fobias. La peor, la hidrofobia. Estaba rabioso. Me había mordido un perro. Sí. Y tuve que ir a tratarme al Instituto Pasteur. Con un psicólogo del Instituto Pasteur. ¿Qué
psicólogo?
Bien, el caso es que... Y el amante, bueno, un día estamos con la amante, que está, que es cierto, que... qué sé yo, tus ojos son dolucero, qué sé yo.
Su pelo.
¿No? Y uno se dice, oh, Sapristi, dice la mina.
Yo lo vi entrar al tipo,
claro, pero
en
no
la
pudo,
plaza.
No me pudo avisar.
No había celulares, no había nada en esa época.
No había nada en ese tiempo.
Estaba leyendo un libro, me lo quería comer el libro, de los nervios. Entró el tipo.
Y entró. Me dice, mi marido, dice la mina.
Feo. ¿Todo tipo, lo decía dos veces la mina?
¿Eh?
¿Todo lo decía dos veces?
Sí, sí. Y me dice, escóndete adentro del ropero. Sí. Muy bien. Entonces, me meto adentro del ropero. Oh, lleno de ropa, ropero. No era como...
No, no, cargadito.
Era muy incómodo. No era tan alto y tenía que estar medio echado, encorvado. Imagínese, encorvado. Era un verano, una noche como esta. Justo me vengo a meter entre dos tapados de piel. Y estaba ahí como mono con tricota. Bueno, aparece el marido. Dice, amor mío, qué sé yo. Dice, ¿qué dice?
Me estabas esperando.
¿Eh?
Me estabas esperando.
Dice, me estabas esperando. Dice, qué cosa. Bueno, dice, ya que estamos. Dice, vamos a dar rienda suelta a nuestra lujuria. Dice el marido, parece somos marido y mujer. Dice,
sí, ¿no? Cierto.
Y empezó, muy bien, dice el tipo.
¿Cuánto que explicaba el marido, no?
Él explicaba mucho, ¿no? Explicaba mucho, era un marido explicativo. Sí. Dice, muy bien, comencemos. Y por ahí dice, María de las Mercedes, dice.
Ah, qué lindo
nombre. La mena.
Qué lindo nombre, María.
Dice, siento un olor extraño, dice. Como... Como a pie sucio. Yo me puse colorado.
Qué ordinario, como...
Me puse colorado yo adentro del ropero.
Qué vergüenza.
Me dio vergüenza. Pero nadie se dio cuenta porque...
Hasta ahí estaba todo bien, pero el olor no, le dio vergüenza.
¡Qué papelón!
Eso pensé. Dije, ¿no?
Claro.
Y el tipo se bajó de la cama y vio unos zapatos que eran los míos.
Sí.
Y dice, ¿y esos zapatos? Dice, para vos. Dice, amena. Te los compré, dice, en una...
En una feria americana.
En una feria americana. Dice, pero, dice, ¿son zapatos usados? Sí. Sí, dice el tipo, usado y recién usado.
Todavía estaban húmedos.
Dice, vienen, lo dio vuelta. Dice, vienen todavía con barro de Utah.
Claro.
Qué momento.
Bueno, el tipo empezó a sospechar. Vio que hay tipos que son suspicaces. Ella le dijo, ¿qué?
Bueno,
dice,
no
está sospechando de mí, dijo, mientras escondía
una media.
Una media. Dice, efectivamente.
No le cerraba la cosa al tipo, ¿no? Hay algo que no le cerraba.
Acá hay algo raro, que sí.
Sí, tal cual.
Bueno, estuvieron peleando un rato largo.
¿Usted escuchando en el ropero?
Yo escuchaba muerto de miedo.
Le tiró con los zapatos.
Sí, sí. Bueno. Por ahí el tipo se enojó tanto que se fue.
Salvado el hombre.
Menos mal, dije yo. Ahora salgo yo. Estaba por salir.
Yo lo vi que abrió la puerta. Yo estaba en la plaza.
No, pero estaba por salir del ropero.
Sí.
Y sonó el timbre. ¿Usted no vio el segundo que entró?
Vi un tipo, pero no tenía
nada. ¿Pero usted para qué lo pongo en la plaza?
Bueno, pero yo creí que ese tipo no tenía nada que ver con la situación.
Tocan el timbre y yo digo, volvió otra vez el marido y esta vez tocó timbre. Estará enojado,
¿vio? Sí, claro.
Y
se le cerró la
mina va a abrir, entra un tipo.
¿Otro?
Otro amante.
No.
Dice, ay, qué suerte que llegaste, dice, que recién se fue mi marido, suerte que llegaste ahora.
¿Usted te había olvidado?
Y yo dentro ropero.
Lo dijo usted.
Dice, no sabés cómo te amo. Y escuché que le decía las mismas palabras que a mí.
Oh.
Mamá, bueno, no has cumplido. adelante con los faroles, qué sé yo.
Adelante no, con los faroles.
No perdamos más tiempo. Bueno, ya está, todo lo que me tengan que decir me lo decís después. Están las mismas palabras que me decía a mí.
Sí, palabras sí. Llenas de cariño, veo.
Y el tipo dice, che, qué olor a pie sucio que hay acá. Y yo ya me estaba por poner colorado y la mina le dijo, sí, mi marido. Y dice, casualmente dice, se fue y se olvidó los zapatos. Dice.
Ahora yo me imagino la indignación suya, porque una cosa es que venga el marido, pero claro, otra que venga otro.
A mí me dio más indignación. Claro. Y no es que me puse colorado, pero de indignación.
Sí, claro.
Yo casi tenía ganas de decir de adentro, pero ¿y yo? ¿Cómo? Yo no estoy en la historia acá.
Claro, yo de qué juego.
Yo hasta pensé, se olvidó. Se olvidó, me olvidó, pero no en el sentido me echó de su vida, sino se olvidó que yo estaba acá.
Claro.
Bueno, ahí empezaron los dos, qué sé yo, a amarse, ¿no?
Bueno, ¿y qué hay adentro?
Amor mío, yo adentro ropero. Amor mío, amor pero... mío. En eso, yo sorrío, sapristi, dice la mina. mi marido, mi marido.
Sí, yo lo vi al marido que fue hasta la esquina y volvió.
Se arrepintió de irse.
Claro.
Le habrá vuelto más enojado aún.
No lo sé, qué sé yo, hasta
ahora. Saberlo, por ejemplo,
y dice, bueno, entra el marido. Y la mina le dice, escondete, escondete, adentro ropero.
¿Cómo adentro ropero?
Claro, entonces yo lo vi venir, me hice para un costado. me hago así, digo, me voy a poner bien para un costado para que no me vea el tipo que corra para allá. Y siento en este costado algo.
¿Qué?
Otro tipo.
¡Qué bárbaro!
¿Cómo puede ser? ¿Y qué estaba callado el otro tipo?
El otro estaba calladito.
quedaron los tres ahí juntos.
Quedamos los tres juntos. Al principio no nos dijimos nada. Pero el primer tipo que ya estaba podrido, ¿no?
Sí.
Mientras la mina estaba ahí amándose con el marido.
Sí.
Dice, las cosas que se ven hoy en día. Y el que llegó tercero dice, qué olor a pata que tiene. Así que desde ahora yo fabrico con el señor roperos que tienen comodidad para el amante o los amantes.
Ah, tiene más de un compañero.
Hay un modelo de lujo que es hasta tres amantes. Después de cuatro ya se supone que a la mina no le importa.
Ajá. Bueno, está bien. Además es bueno eso para no solo amantes, cualquier cosa.
¿Qué se refiere?
¿A qué
se refiere? Claro, pero no todas las casas tienen caja fuerte, por ejemplo.
¿Usted tiene caja fuerte?
Yo tengo caja fuerte.
¿Y cuál es la combinación?
No se la voy a decir.
Muy bien.
¿Se ofende?
Acordate, sí. Sospecha que le voy a ir a robar.
No, ¿usted cree que nos llamamos una caja fuerte nosotros?
No. Yo tenía una caja fuerte, pero tenía una combinación muy sencilla.
¿Cómo era?
7.
¿Un solo número?
Un solo número era así.
No, la caja
tenía 10 posibilidades.
Sí, no, la caja
fuerte. Y los ladrones, mirá si son, iban y 1, 2, 3 hasta que la encontraban.
Sí, sí. No, claro, con un solo dígito son muy pocas.
Claro, ¿no?
Posibilidades.
Sí, pero yo tenía tan poca guita que...
Era más el laburo encontrar el número que la
guita,
¿no? ¿Dónde la tenía escondida usted?
No, no la tenía escondida tampoco. Porque una vez le dije...
¿Dónde estaba ubicada la caja fuerte? ¿En una pared?
No, yo en principio le dije a los albañiles que la escondieran bien.
Claro.
Y terminaron la obra y se olvidaron dónde estaba.
La escondieron demasiado.
No la podíamos encontrar. Empezamos a tirar abajo la casa.
Así, a pasar por la mano con la pared.
Y cuando ya la habíamos tirado a la mitad de la casa abajo, la tenía el arquitecto en la casa.
No la habían puesto. Impresionante, ¿eh?
Bueno, ¿y qué otra cosa necesita usted además de este ropero? ¿En qué estilo lo quiere? ¿Estilo francés, provenzal? que también sería francés.
Sí. A mí me gustaría más bien moderno. Sí, un estilo sobrio, minimalista, pero moderno.
Minimalista, un cajón de manzana, le ponemos una puerta y ya está.
Sí, sí.
No, porque veo que algunos son muy...
tenemos una decoración, mire acá nuestro libro de decoración. Sí. Tenemos este sobrio, ¿no es cierto?, minimalista, que es que no un colchón en el suelo, sí. Una estera. Sí. Mire, aquí está descrito.
No, pero eso no es un mueble. Es un colchón tirado en el piso.
¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra.
En eso nos basamos.
Sí. Tenemos una mesa de luz, que es un cajón de cinzano.
Sí.
Y listo.
Vendimos, ¿eh?
Vendimos a vender esto.
Le vendimos a Charlie García la semana pasada.
Ajá. No.
La ropa usted...
Yo tengo mucha ropa, ese es mi problema. Necesito un placar muy... Aparte, ¿sabe qué?
Placar no le conviene.
Yo no quiero placar, quiero un vestidor.
¿Un vestidor?
¿Vestidor?
Un tipo que lo vista.
No. Yo en mi cuarto me hice un vestidor, es decir, un mueble que se pare y me permite a mí vestirme.
En realidad es casi es otra
ambiente,
habitación.
Claro, un ambiente, pequeño ambiente. Sí,
sí. Yo vivo en un vestidor.
¿Cómo que vive en un
vestidor? En mi departamento antes fue vestidor.
¿Que le vendieron el vestidor?
Me vendieron el vestidor, sí.
¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Uno por cuatro?
Sí. Me vendieron el vestidor y de 7 a 9 comparto un baño.
¡Qué bárbaro!
No, pero mire, lo mejor es poner una colcha y un piolín. Colgada un piolín que tape todo y atrás mete la ropa colgada de clavo, lo que sea.
Sí.
Y usted tiene la pieza, la colcha.
Es sereno de obra.
Si asoma así, cancha lo que hay, se lo pone y chao. Y no tiene que andar doblando las cosas ni nada, señor.
Para lo que se pone usted, ¿para qué quiere un vestidor?
Claro, un vestidor parece que fuera Susana Jiménez. Bien. Pero usted anda siempre con la misma camiseta, como Angelito Labruna, ¿para qué quiere un vestidor?
No, pero... Yo a veces, uno sale del baño y quiere secarse antes de vestirse y no transpirar. Entonces,
¿por qué pones esa voz para salir del baño? Uno sale del baño.
Es un poco raro.
Como diciendo que salir del baño fuera ya abandonar el desenfreno. Uno sale del baño y se puede... Porque no es todo lujuria en la vida.
Es que para mí el momento de salir del baño es sagrado.
Sí. Es medio raro este
cliente. Medio raro este hombre, sí. Porque hace sacrificios a los dioses cada vez que sale del baño.
¿No quiere mejor el mueble para tres amantes?
Bueno, hablando de placar, estaban ocultos en el ropero nuestros amigos del noticiero y acaban de salir a los altos. Están desnudos, como corresponde a cualquier persona que esté oculta en el ropero.
Hay uno que trae una primicia, me parece.
Me parece que sí. Pausa.